Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona, podcast número 32. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de soloresling.com. WWE Hell in a Cell es lo que nos ocupa hoy. Hemos terminado de ver el show hace tan solo algunos minutos y estará aquí Fede Fromgel para comentar conmigo lo sucedido y compartir sus opiniones sobre lo que a mí personalmente me pareció un show muy entretenido y que venía con este hype un poco difuso, con estos dos main events que nos estaban vendiendo y que había este debate de cuál debería ser el que cierre el show. Conversaremos sobre todo esto ahora con Fede, quien estuvo además cubriendo el show en soloresting.com con el reporte en directo, así que seguramente tendrá aún muy fresco lo sucedido. Y pues en otras noticias relacionadas con el podcast, tenemos próximamente una nueva edición nostálgica con un pay-per-view antiguo. Hay una encuesta en las redes sociales. Más detalles sobre esto al final del programa. Por ahora hay que concentrarnos en lo que fue Hell in a Cell. Así que pasamos a la música, que poner esta canción seguramente es un chip pop. Pero bueno, es la canción de Hell in a Cell. Y volvemos pronto con Fede Fromgel y Hell in a Cell. Bueno, estamos de vuelta ya en el programa y está aquí Fede Fromgel para conversar conmigo acerca de lo que fue Hell in a Cell, que terminó hace algunos minutos, Fede, y vamos a conversar acerca de lo que pasó, lo más destacado, lo que nos llamó la atención. Y bueno, Fede, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches, estoy acá con mucho calor en Montevideo, Uruguay. Esto está bastante infierno también, así que seguimos con el ambiente.
Y bueno, Fede, cuéntame un poco. En el camino a Hell in a Cell tuvimos algunos accidentes en los programas, ¿no? Un poco, los Raws venían un poco flojos, había unos segmentos por ahí que no terminaban de convencer, que no se veía hacia dónde iba el... cómo estaban avanzando las storylines, estaba un poco desordenado todo, ¿no? ¿Cómo viste este camino a Hell in a Cell? ¿Cómo llegabas con este hype a este pay-per-view?
No, la verdad que creo que hasta la semana pasada, más o menos, el hype era casi que nulo. No había mucho que me atrayera, pero como que demoraron bastante en hacer la cartelera, ¿no?
Sí, sí.
Pero a medida que se acercó el evento fue mejorando un poco y creo que cuando se supo la lucha de Dean Ambrose y Rollins, ahí creció el hype.
Sí, cierto. Y bueno, ahora que vayamos viendo combate por combate, iremos comentando cómo llegaba cada uno. Si nos llamaba la atención la storyline, iremos viendo paso a paso esto y vamos a empezar de una vez hablando del kickoff. Estaban René Young, Alex Riley, Booker T y esta vez Paul Heyman también estaba como invitado en la mesa de análisis. Y de todo lo que hay en el kickoff, lo que me llamó la atención fue, hubo esto, un análisis de Alex Riley que hablaba de los puntos clave para la victoria de cada uno en el combate
Sí,
de
estuvo
Dean
bueno.
Ambrose y Seth Rollins, ¿no? Es como, para quien acostumbra a ver UFC, usualmente
Exacto, sí.
hacen estos análisis, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer cada uno para ganar, y me parece que le añade algo particular al show, ¿no? Algo interesante ver esto como si fuera un deporte de verdad, ¿no?
Claro, aparte de que lo haya hecho Riley, que es como el analista Alex Riley,
Sí.
le agrega un poco a ese perfil de él.
Luego en este kickoff teníamos el Miss Doubt TV. Se dice que el doble de acción, que en este caso es Damian Miss Doubt, va a entrevistar a la estrella, el Miss. Algo sin precedentes en Hollywood. Es el momento más grande de su carrera, dice Miss Doubt, sin sarcasmo o ironía. Miss dice que siempre derrota a Sheamus, así como lo ha derrotado en semanas anteriores, así que hoy será como una repetición. Miss Doubt dice que él fue quien venció a Sheamus en el último Raw, pero se corrige luego de que Miss le lanza una mirada asesina, ¿no? Y se va dando esta idea de que se podrían separar, pero se quedan amistados aquí. Miss Doubt le dice al Miss que es el mejor amigo que ha tenido en su vida. Miss le dice que es un gran doble de acción y que también está honrado de llamarlo su amigo. Luego aparece Sheamus en el Titantrón, hace una pequeña promo diciendo que va a retener el título y termina pateando la cámara para cerrar este segmento aquí en el kickoff.
Bien, sí, el Miss Dow es tremendo, ¿no?
Sí.
Estamos de acuerdo que el Miss Dow es creo que llama más la atención que de Miss. Es muy divertido y estuvo bueno el segmento, porque esa parte que cuando vos decías que Miss Dow le recuerda que él fue quien venció a Sheamus y la mirada asesina del Miss, y parece que se puede llegar a complicar la cosa entre ambos. Y después ese final de amistad y eso. Estuvo bueno. Estuvo divertido ese segmento. Y me sorprendió que eso, de que terminara bien. De que parecía como que Damien le iba a tirar en cara que le había hecho que le había derrotado a Sheamus, pero que al final no fuera así.
Sí, y creo que tenemos en el horizonte esta idea de que Miss Dow finalmente hará el turn face. Traicionará de Miss o se separará de él en algún momento, o Miss se sentirá celoso por la atención que recibe Miss Dow y habrá esta separación, ¿no? Pero se va construyendo de a pocos, no nos apresuramos en eso, ¿no? Hay esta pequeña fricción, pero luego hay amistad de nuevo. Estamos avanzando de a pocos con esta storyline que podría llegar a ser muy interesante, ¿no? Con Miss Dow que está ganando popularidad.
Sí, viste que la gente ya grita por Miss Dow en los combates de Miss.
Y bueno, también sorprendente que Sheamus haya pateado la cámara, más aún ahora que estamos en una etapa de ahorro para WWE, una cámara de esas no es barata, ¿no? Y bueno, una cuestión curiosa aquí en este segmento. Y lo siguiente que había en este kickoff era un combate que no había sido anunciado antes, pero era una continuación de una storyline que en algún momento pensamos que había muerto, pero no. Aquí estaba de nuevo Mark Henry contra Bo Dallas. Bo sale diciendo que ha vencido a Mark Henry 4 veces, que por eso es el nuevo hombre más fuerte del mundo. Lo curioso aquí es que JB le dijo antes en comentarios exactamente lo mismo que diría Bo Dallas en su promo. Estamos en Dallas, Texas, así que Bo no le gusta que la ciudad se llame como él, así que cambia su nombre a Bo Washington, y pues empieza este combate. Es un squash en toda regla. No pasa absolutamente nada, ¿no? Mark Henry destruye a Bo Dallas rápidamente, un World Strongest Slam, y se lleva la victoria. Luego Bo hace una promo diciendo que no estaba listo, que fue trampa, y bueno, Henry termina destruyéndolo una vez más, y así acaba este combate.
Sí, no, como vos decías, creo que pocos recordaban la rivalidad Bo Dallas-Mark Henry. Y este combate, no sé, no estaba en la cartelera, fue un squash, los squash nunca dan mucho que decir. Lo único que está, sirvió para revivir un poco esa rivalidad, que recordemos que Mark Henry lo atacó en backstage después de una de las derrotas, y que está así como con esa cosa de que, con esa agresividad de vuelta.
Sí.
A pesar después de su amistad con Bishop, es como que a mí eso de Mark Henry no me termina de cerrar mucho. Estoy como que esperando como algo, o sea, que por un lado tiene eso así de que destroza a Bo Dallas y después está medio metido en la historia de Bishop también. No sé, es Mark Henry, me parece que ella fue Mark Henry, ¿no?
Vamos a ver más tarde cuando hablemos del combate de Rusev, sí, lo que pasaría con él y Big Show. Y bueno, exacto, este combate, que este squash que no me termina de convencer, en el sentido de que no veo qué aporta al show, ¿no? Estuvo ahí
simplemente, exactamente,
en el kickoff, fue corto, y a Mark Henry no le ayuda en nada, porque vencer a Bo Dallas en un squash no es gran cosa. Y Bo Dallas, pues tal vez, con esta promo que hizo, que fue algo entretenida, y con esto de reclamar que fue trampa al final, podría llevar a algo más, ¿no? Pero Bo Dallas se ha visto estancado últimamente en los shows. Pero veremos si es que se hace algo finalmente con ellos, ¿no? Más allá de eso, un combate que estuvo para rellenar, no estuvo anunciado, que no duró ni 5 minutos, así que bueno, para rellenar nada más.
Totalmente relleno.
Luego, antes de que terminara el kickoff, Byron Saxton estaba en backstage entrevistando a Paige. Dice Paige que AJ Lee le rompió el corazón, pero que su nueva mejor amiga, Alicia Fox, le ayudó en esos momentos de crisis. Y bueno, amenaza con ganar el título. Es una promo corta, pero me parece que estuvo bien. Me gusta cómo Paige ahora está más desenvuelta, ¿no? Está más...
Sí.
Su personaje queda más claro, las promos las hace mejor. Me parece que Paige está mejorando en ese sentido. Y esta promo, aunque corta, me parece que transmitió esta nueva imagen de Paige.
Pensé exactamente lo mismo cuando lo vi. Recordé cómo había empezado Paige, digamos. Y sí, totalmente, se vio mucho... mucho mejor, aunque fue una promo corta, fueron unas pocas palabras, pero se le vio justamente eso, suelta, así, confiado.
Bueno, pasamos ahora a la cartelera principal. Empezábamos con el opener, que era por el título intercontinental. 2 de 3 caídas, Dolph Ziggler defendía ante Cesaro. Ahí ya veo al inicio, buen ritmo, hay reversas de movidas en esas primeras etapas del combate. Cesaro aplica el Giant Swing. Ziggler, tras el intento de cobertura de Cesaro, hace un giro y se lleva la primera caída rápidamente en el combate. Cesaro se enoja, golpea a Ziggler inmediatamente luego de esta primera caída y domina el combate por cierto tiempo. En un momento Cesaro se lastima el brazo izquierdo y Ziggler se recupera atacando precisamente ese brazo. Ziggler hace un giro sobre Cesaro, queda en posición de sleeper hold y aplica llave al brazo, es un buen spot. Luego, el mejor spot de todos los tiempos sucede cuando Ziggler está colgado de Cesaro en Guillotine Headlock y Cesaro decide subir a la segunda cuerda en esta posición, con Ziggler colgado de su cuello. Está en la segunda cuerda y Cesaro decide aplicar un superplex cargando a Ziggler desde esa posición hacia arriba y hacia atrás en un spot que quedó bellísimo. Luego Cesaro sobrevive al Famecer. Ziggler sobrevive al uppercut elevado desde posición de DDT de Ziggler. Cesaro lanzó a Ziggler hacia arriba y le aplicó el uppercut, pero Ziggler sobrevivió. Al final, Ziggler revierte el neutralizer y gana con el zigzag. 2 caídas consecutivas para Ziggler, que retiene el título intercontinental.
Bueno, y creo que fue la primera sorpresa de la noche, ¿no? Porque uno está medio acostumbrado que estos combates a 2 de 3 caídas sean una para uno, una para otro, y la final la que desempata, ¿no? Pero bueno, Ziggler ganó las dos de corrido, y por lo menos a mí acá cuando lo estaba viendo... Quedé sorprendido. Enseguida fue tipo, ah, ¿qué pasó? Porque aparte Cesaro se lució mucho en el combate, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pero creo que más allá de eso, no sé qué, a ver qué opinas vos, pero no dejó mal a Cesaro a pesar de haber perdido las 2 caídas de corrido, digamos.
Sí, además que fue un gran combate. Él estuvo en dominio la mayor parte del tiempo y las 2 caídas se vendieron como que Ziggler reaccionó en algún momento que Cesaro se distrajo, o algo así, y Ziggler pudo aplicar alguna llave, algún giro y llevarse la caída, ¿no? Pero lo que me gusta de este tipo de finales, de estos 2 de 3 caídas que se terminan con 2 consecutivas, es que se entrena al público a que esté atento a cada momento, porque no sabe si va a ganar uno o el otro. Porque es predecible esto de 2 de 3 caídas, va a ganar uno, después el otro, después va a haber el desempate. Pero con estas 2 caídas consecutivas, hay un poco de elemento sorpresa, ¿no? Que se inserta.
Claro.
Más aún cuando ahora en WWE estamos acostumbrados a que los combates son casi todos con un mismo formato, ¿no? Como en los combates tag team, que sabemos que van a controlar a un face, va a ser el hot tag, hay que esperar, ¿no? Es más o menos, uno puede hacerse la idea de que hay que esperar a que suceda esto para que finalmente podamos preocuparnos por los falsos finales, ¿no? Y bueno, lo que me llamó la atención fue que Me hubiera gustado más este final si no fuera porque últimamente he visto un par de finales así parecidos de dos caídas consecutivas en otras empresas, pero me gusta, como te digo, que en WWE estén añadiendo este elemento sorpresa. Y pues Cesaro, que dicen por ahí también que le hace daño esta derrota nuevamente, pero en general me parece que a Cesaro le hace daño estar envuelto en esta zona del mid-card, en algún momento ganando, otro momento perdiendo. Es como no hay dirección para él, ¿no? Y eso es lo que hace complicado que uno tenga esperanza en Cesaro para que avance un poco más.
Sí, es que lo de Cesaro es un caso raro. Si pensamos en lo que ha sido este año, ¿no? Desde el Royal Rumble hasta acá, cómo fue su personaje y sus rivalidades, no se sabe a qué apuntan con él, cuando claramente es un talentazo, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo también vi muchas. Bastantes quejas al respecto de este 2-0 de Ziggler, pero como dijimos, el combate fue bueno, la sorpresa estuvo bien y no creo que deje mal a Cesaro. O sea, Cesaro ya está bastante mal por ese hecho de estar perdido, no por esta derrota ante Ziggler.
Sí, esperemos qué es lo que tienen planeado para él para los próximos meses. También hay que considerar que el mes pasado teníamos a los combates estos por el título intercontinental de Estados Unidos con la gente combinada, ¿no? Porque estaba defendiendo Ziggler contra Miz, Sheamus contra Cesaro, y aquí hemos hecho el cambio, ¿no? Ziggler contra Cesaro,
Sí.
Sheamus contra Miz. Estamos todos envueltos en lo mismo, ¿no? Es una cosa extraña esa zona del mid-card que es como un agujero negro, ¿no?
Sí, eso es cierto. El cambio ese de retadores, por más que resulten mejor o peor, ¿no? O sea, sin pensar en lo que fueron después los combates y las rivalidades en sí, siendo solo a ver quiénes son las caras que están metidas, es raro. O sea, WWE tiene un roster enorme. Podrían hacer otro tipo de cosas, pero bueno, no sé. Pasó esto.
Lo siguiente en un segmento de la autoridad en backstage, Randy Orton quiere hablar con Seth Rollins a propósito de la curb stomp que le aplicó en el último Raw. Stephanie y Triple H lo calman, le dicen que se concentre en John Cena y vemos estos problemas ya entre Randy y Seth Rollins con este quiebre dentro de la autoridad.
Sí, yo pensé que iba a suceder algo más en ese momento, pero sé que lo están guardando.
Luego venía el combate entre Nikki Bella y Brie Bella para decidir quién sería la asistente de la otra. Nikki domina un poco al inicio, se vende que tiene ventaja en la fuerza. Nikki aplica llaves jalando el cabello de su hermana. El público corea JBL en algún momento del combate.
Sí.
Nikki sobrevive al X Factor de Brie. Rodillazo a la cara de Nikki. Brie se lanza en tope hacia afuera. Nikki recupera el control. Brie sobrevive al Shock Treatment. Nikki grita cosas durante el combate, ¿no? Algo que distrae mucho, como que ¿qué me falta hacer para ganar, ¿no? Cosas así que es.
Sí,
Que,
para mí
bueno,
es horrible.
no aporta, ¿no? Es una forma de vender, pero que no llama la atención. Bueno, no conecta con el público como debería conectar. Se está esforzando demasiado, es lo que quiero decir.
Sí, estoy de acuerdo.
Brie aplica el Yes Lock. Nikki llega a la cuerda, se libera de la llave. Al final, Nikki ataca con el antebrazo cuando Brie está distraída con el referee. Shock Treatment nuevamente de Nikki a Brie para llevarse la victoria, y esto señala que durante un mes completo, Brie tendrá que ser la asistente de su hermana.
Y por lo tanto tendremos muchos segmentos horribles en los cuatro siguientes Raw.
Y por lo tanto tendrás que escribirlos en Solo Wrestling Español, en directo.
También. Que ya hubo uno, después más adelante supongo que le vas a comentar
Sí,
un
sí.
segmento de Brie como asistente. Pero
Pero hablando del
no.
combate, ¿te pareció malo? Bueno, a mí me pareció que no estuvo. O sea, vamos a ponernos en la situación de compararlo con
Sí.
el promedio de combates de las divas en WWE. No estuvo mal.
No, no,
Estuvo
es
bien
cierto.
llevado, hubo buenos spots. La storyline aportó al hecho de entender qué estaba pasando en el ring. Si nos centramos en el trabajo en el ring, no estuvo mal. Pero
No, es cierto, es cierto.
tampoco vamos a alabarlo, ¿no?
Claro, estamos acostumbrados a que el segmento de las Total Divas, digamos, ¿no?
Sí.
Suele ser flojo. Entonces, bueno, cuando es algo aceptable al menos, capaz que nos sorprende un poco. Pero sí, estuvo bien, no fue largo, eso siempre ayuda. Igual a mí me cuesta ser objetivo porque me molestan las velas. Entonces, ya cuando veo el Yes Lock me molesta. Y esa referencia que hace, o sea, a Brian, ¿no?
Sí.
No es la única, Yes Lock, los Yes. Eso me molesta porque, bueno, creo que capaz que ya lo hemos, probablemente lo hayamos hablado alguna vez. Brian me encanta y la vela no, entonces que los asocien, por más de que ellos sean pareja. No sé, me parece que usan a Brian en algo que no debería, no corresponde.
Y lo que me hace enojar sobre este combate es el camino que se hizo en los últimos programas, porque veníamos, de cierta manera vamos a decir que veníamos bien, ¿no? Porque había segmentos importantes con las velas conversando o discutiendo o con lo esto de la autoridad envuelta, ¿no? Pero
Sí.
pasando un tiempo, hemos visto cómo en un combate random de las divas en un Raw, que era 3 contra 3, me parece, Brie termina cubriendo a Nikki, ¿no? ¿Por qué vas a dar
Sí.
ese final en ese combate que no significa nada en vez de cuidarlo para que el combate del pay-per-view luzca más importante, ¿no? Igual,
Sí,
yo no he
cierto.
visto, yo no veo SmackDown semanalmente porque ya me he rendido. He intentado verlo últimamente. Bueno, he intentado verlo durante un tiempo, pero ya no puedo porque me parece un show que no me aporta nada. Y viendo la repetición en este Hell in a Cell de lo que pasó en el último SmackDown, al parecer las velas lucharon en ese show y pues Nikki le ganó a Brie de manera limpia. Y es algo que me parece muy extraño, considerando que 2 días después lo tendríamos en pay-per-view.
Sí, eso fue rarísimo, y al igual que vos, me enteré con el repaso que hicieron en Hell in a Cell. Y no entendí. Es como. La rivalidad de las velas tuvo momentos horribles, ¿no? Como los Growing Up Vela. Pero sí, había dejado esa parte y estaba siendo tolerable. Pero entre el final ese del combate que Brie la cubrió y ahora ese que tuvieron en SmackDown, no tiene mucho sentido nada.
Luego pasamos a hablar del combate por los títulos de parejas. Goldust y Stardust se enfrentaban a los Usos. Los Usos llevan ventaja al inicio. Los Heels atacan la rodilla izquierda de Jimmy. Toman control del combate con esto. Jay luego hace el comeback, vuela por todas partes. El público está algo apagado en ciertos momentos de este combate. Hay varias secuencias de falsos finales entre Jay y Goldust. Doble superplex de los Usos. Samoan Splash de Jay sobre Goldust, pero Stardust rompe la cuenta. Al final, Goldust consigue aplicar su corte en Cole sobre Jay para llevarse la victoria en un combate bueno. No el mejor que hemos visto entre esas dos parejas, pero un buen combate entretenido, ¿no?
Sí, como vos dijiste, han tenido algún combate mejor entre ambas parejas, pero estuvo bien. El tema es que está, creo que la rivalidad ya tiene que terminar acá. Y hay que, el problema es quiénes van a ser los nuevos rivales de los campeones.
Más aún considerando que son heels y no tenemos pareja babyface fuerte en la división tag team ahora mismo en WWE, ¿no? No, al menos ahora que me pongo a pensar, no se me ocurre ninguna.
No.
Tenemos a Luke Harper y Eric Rowan, tal vez, que parece que van a volver. Tenemos a Slater Gator, ¿no? Que bueno, son heels, pero no están en una posición fuerte. Los Matadores tampoco están en una posición fuerte. No hay rivales para los hermanos Rose a priori, ¿no?
Y los Usos gastan las rivalidades que tienen para mí. Las últimas rivalidades que tuvieron, las desgastan, bueno, a mí por sí me aburren, ¿no? Los Usos no me gustan, pero tratando un poco de ser algo objetivo, que no existe, ¿no? La objetividad, pero tratando un poco, dan buenos combates, dan buen show bastantes veces, pero cuando pelean 4, 3, 4 pay-per-view de corrido con la misma pareja, llega un punto que se repite o que, como ahora, decimos, bueno, tal, fue un buen combate. Pero hubo mejores antes.
Y además no estamos hablando solo de pay-per-view, sino que en los Raws, por
El
ejemplo,
Boa, sí.
luchan no solo 2 contra 2, sino a veces 3 contra 3, 4 contra 4, pero son los mismos en base, ¿no? Entonces, estamos quemando estos enfrentamientos en una división que no tiene mucho más que aportar en cuanto a variedad.
Totalmente. La división Tag Team se ve estancada momentáneamente.
Bueno, veremos si solucionan esto para el próximo mes. Teníamos a Byron Saxton entrevistando a la presidenta de Susan G. Komen, una sobreviviente del cáncer de mama también, estuvo en esas promociones de la canción y demás. Hay aplausos, hay una simpática mención aquí. Y bueno, nada más un segmento de esto, esta asociación que tiene WWE con esta empresa que promociona, ¿no? Que lucha por curar el cáncer de mama. Uh-huh. Y bueno, pasábamos al siguiente combate, uno de los principales del show, uno de los dos principales, que era por la oportunidad de convertirse en retador al título de WWE. Era un combate dentro de la celda infernal. John Cena enfrentándose a Randy Orton. Se van a los golpes de inmediato ambos. Randy saca ventaja, lastima en ringside. Randy utiliza una silla en el ring. Hay apoyo del público para Randy, hay abucheos para Cena. Randy domina, lanza a Cena contra la pared de la jaula. Bloquea el Five Knuckle Shuffle, aplica su Power Slam. Cena vuela desde el borde del ring hacia la pared de la jaula. Luego Cena hace el comeback. Lanza a Randy contra la jaula, mete una mesa al ring. Hay un gran RKO en el segundo shoulder block de la secuencia de comeback de Cena. Parecido a estos vines que han salido por ahí de Randy Orton aplicando, sí, RKOs por todo lugar. Randy lanza a Cena contra la mesa de la esquina. La rompe, ¿no? Bueno, back suplex y five knuckle shuffle de Cena a Randy sobre las gradas metálicas que estaban metidas en el ring. Randy escapa al FU, aplica un golpe de foul. Cena evita el punt kick, aplica a STF. Randy se ayuda con la cuerda para escapar de la llave. Cena lanza las gradas hacia afuera. Randy esquiva ese ataque. Randy sobrevive a un FU. Randy bloquea otro FU cayendo en RKO. Cena sobrevive a este ataque. Randy sobrevive a otro FU. Cena mete otra mesa en el ring. Luego hay un spot de ambos forcejeando en una esquina. Al final, Cena consigue aplicar un FU desde la segunda cuerda sobre la mesa en el medio del ring para llevarse la victoria y convertirse en retador al título de Brock Lesnar una vez más.
Y es la tercera sería ya, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, otras, acá vinieron las más sorpresas de la noche, que fue primero que esta lucha no fuera el main event, cuando sabíamos que era una velada con dos main event, como le vendieron un par de veces, que estaba esta Hell in a Cell y la de Ambrose y Rollins. Y muchos temíamos que, por ser John Cena, que tiene que cerrar, o parece que tuviera que siempre cerrar los pay-per-views, esta vez no fuera así. Eso ya fue bastante inesperado. Y después, yo estaba seguro que iba a ganar Orton. Pensé que no iba a volver John Cena por el título. Pero, bueno. Iluso yo. El combate en sí estuvo bueno. Por más que se diga que pelearon, creo que era como 9 veces en pay-per-view ya, o algo
creo
así.
Que es la décima, creo que era la décima vez.
Ahí va.
Y bueno, es más, ahora que me acuerdo, creo que estaban 5-4 y ahora con esta victoria de Cena están 5-5.
Bien, sí, tienen un montón de peleas. Yo me acuerdo que fue en el 2009 cuando tuvieron la rivalidad más larga y pesada entre ellos.
Sí, que terminó en un Hell in a Cell, en el cual pues iba a ser según lo que dijeron la última vez que se iban a enfrentar, ¿no?
Ahí va, bien, me acuerdo. Ese año me tenían podrido ya, pero fue un buen combate, tuvo muchos spots que estuvieron buenos, y mientras lo iba viendo iba pensando que Superman Cena, ¿no? Como pasa muchas veces, que sobrevive, y bueno, Orton después también sobrevivió bastante al castigo, que en un momento me llegó a molestar, yo decía, no puede ser, estos dos tipos se están poniendo a un nivel insoportable, pero después, claro, decía, el que gane esto va contra Brock Lesnar. Para que sea creíble tiene que estar en un nivel así, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí bueno, está, que hayan recibido tantos spots los dos, que haya sido tan impresionante, está bien para de cara a esa futura lucha por el campeonato titular. Y bueno, aunque hubiese estado bueno ver algo distinto, un Randy Orton contra Brock Lesnar, hubiese estado bueno. John Cena y Brock Lesnar, bueno, ya tuvieron un par de combates y está bien que el último haya sido con un final un tanto, o no, un tanto no, un final polémico, darle un cierre definitivo. Pero lo que no queremos, lo que no quiero es otro campeonato para John tan pronto, ¿no?
Claro, el plan debería quedarse siendo Lesnar llegando campeón a WrestleMania, ¿no? Ese me parece que es la idea que debe perdurar y es la idea correcta. Pero el problema es que Lesnar, al parecer, no aparecería hasta Royal Rumble, ¿no? Es decir, esta victoria de Cena no le daría la oportunidad el próximo mes, en el próximo pay-per-view, sino hasta enero. Y estaría esperando esta oportunidad con Lesnar, pues, tomándose unas vacaciones, ¿no? Y el problema es que Lesnar va a llegar a WrestleMania habiendo defendido el título solamente contra Cena en estos
Claro.
meses, ¿no? No ha tenido variedad en retadores. El combate contra Randy Orton parecía una buena opción, parecía un combate muy interesante, pero finalmente lo que desean es hacer otro Lesnar contra Cena para seguramente darle algo de brillo al Royal Rumble. Y bueno, una decisión que es. Se entiende, ¿no? Por el hecho de tener a Cena, que es Babyface, contra Lesnar Heel, otro combate épico entre ambos, pero la tercera vez me parece que es ya exagerar un poco, ¿no? Habrá que ver cómo hacen esta historia para llegar hasta allá. Espero que no sea igual a la anterior, de que Cena sí tiene que volver a ganar, que no sé qué cosa. Y que no se haga pesado. Y habrá que ver si Lesnar realmente no aparece hasta enero. O bueno, hasta diciembre, los Slammies dijeron que iba a aparecer.
Sí, es tal cual, que pensar que las pocas apariciones de Lesnar hayan sido, sean todas con el mismo luchador, es bastante aburrido y hasta un desperdicio, se podría decir. Porque no estaría nada mal que Lesnar llegara a WrestleMania habiendo derrotado a la cara de WWE, o a las dos caras, porque Randy Orton era vendido como la cara, pero bueno, John Cena es también, ya lo es así permanentemente. Entonces le agregaba mucho, ¿no? Haber tenido un combate con Randy Orton y vencerlo, y llegar a WrestleMania habiendo derrotado a los dos más grandes que tiene ahora la empresa, no solo a John Cena. Pero bueno, lo que tiene es que quedar todo muy en el aire. Tenemos que esperar las apariciones de Lesnar, ver cómo llevan la rivalidad. Es como que todo muy ahí, sospechoso, muy que no se sabe para dónde van y muy dudoso todo.
Sí, seguramente mañana en Raw tendremos alguna idea mejor de lo que estarán planeando para el próximo pay-per-view. Y pues lo dicho, este combate estuvo bien, a mí me gustó, me pareció de lo mejor de la noche hasta el momento, junto con el opener.
Sí.
Y pues estaba bien, un combate a la altura de lo que se había hypeado. Y pues veremos qué sucede, ¿no? Como ya hemos dicho. Lo siguiente era un segmento en backstage con Big Show calentando. Mark Henry aparece para darle ánimos. Big Show dice que noqueará al ruso y luego se irán a comer barbacoa. Y pues esta es la preparación para ese combate que vendría después con Rusev. Luego, el combate que venía era por el título de Estados Unidos. Sheamus defendía ante The Miz. Sheamus domina el inicio del combate. Damian Mizdow sufre también en ringside con los golpes que recibe The Miz. Miz toma algo de control sobre Sheamus después. Mizdow también se esfuerza en el ataque afuera con su oponente invisible. Hay un momento en el que Mizdow distrae, Sheamus recibe el Skull Crushing final y The Miz, pero sobrevive a la cuenta. Al final Miz se lanza desde la tercera cuerda y recibe el Brogue Kick de Sheamus para que Sheamus se relleve la victoria y retenga el título de Estados Unidos. Estuvo regular, no hubo nada realmente especial en este combate, pero lo que sí tenemos que rescatar, lo que sí fue sobresaliente fue la parte que vino después. Cuando Miz y Mizdow están ambos recostados en la lona, Sheamus le levanta la mano a Miz. Mizdow también levanta su mano porque es el doble de acción. Sheamus se da cuenta que Mizdow hace todo lo que hace Miz, así que levanta a Miz, lo usa como su títere, hace el baile de YMCA, aplica el Brogue Kick al Miz y es un segmento que termina así por todo lo alto, ¿no?
Rarísimo. Termina rarísimo. Porque a mí no le da como ese componente de humor a lo que está haciendo The Miz. Pero bueno, era una lucha titular, tenía cierta seriedad, digamos, ¿no? Cierto prestigio, o debería intentarlo.
Sí, bueno.
Pero, el final con YMCA, ojo, me pareció muy divertido, ¿no? Me reí acá un montón. Y estuvo bueno, pero raro. También, otra sorpresa de la noche.
Sí,
Y
aparte, el mérito me parece que está en que en este segmento escuché finalmente risas sinceras del público, ¿no? Se escuchaba al público riendo bastante con lo que sucedía. A diferencia de otros segmentos de Raw, por ejemplo, en el que el único que se ríe es Michael Cole, ¿no? En este caso,
sí.
el público sí que estaba metido en lo que estaba pasando. Y bueno, algo entretenido para seguir aumentando esta popularidad que está creciendo en Damien Mizdow.
Sí, que durante el combate recibió cantos de que era awesome.
Y el combate es regular, ¿no? Bueno, no nada especial lo que se podría ver en cualquier robo.
Sí, eso regular, absoluto regular.
Luego el segmento que mencionó Fede, que era con Nikki, obligando a Bree a llevarle las maletas al carro, prepararle el desayuno también. Tiene un jugo ahí en la mano, Nikki lo toma y se lo echa en la cara. Dice que ese era para ella, ahora quiere que le prepare otro más. Se va en el carro, la deja sola y le dice que te veo en el hotel. Y empezamos con esta seguidilla seguramente de segmentos con Nikki
Sí.
castigando a Bree.
Sí, ya me los imagino en los siguientes Raw, esos momentos.
Lo siguiente era el combate entre Big Show y Rusev. Este combate de Estados Unidos contra Rusia. Y antes de empezar, quiero preguntarte cómo viste ese segmento de Rusev pateando al soldado en Raw.
Estuvo bueno. A mí, viste, como ya comenté varias veces. Yo creo que las cosas que salen de lo que uno espera, le agregan. No siempre son buenas, pero le agregan algo. Y bueno, una sociedad que es tan defensora de sus símbolos patrios y que quiere tanto el ejército y eso, que apareciera un supuesto soldado y recibiera la patada de Rusia, para mí estuvo todo buenísimo. Y bueno, aunque después haya dado lugar a ese discurso emotivo del Big Show, que un poco las rivalidades estas de Rusev contra los defensores de América siempre llegan a un punto que me aburre, la parte de los americanos y la parte de los rusos no, en realidad, por más que sea lo mismo, ¿no? Porque Lana y Rusev siempre dicen lo mismo a esta altura.
Sí, y bueno,
Pero sí.
Aquí empezábamos con la promo de Lana también, decía que iban a poner a sonar el himno de Rusia, pero Big Show interrumpe. Luego Big Show tiene ventaja al inicio del combate. Rusev ataca la pierna izquierda. Hay un suplex de Rusev sobre el Big Show, que a mí me tuvo loco con este suplex que aplicó Rusev. También con su dropkick que usa a veces, que es también impresionante por su tamaño. Big Show aplica una especie de cloverleaf con esta llave a las piernas. En este momento yo estoy
Sí.
ya volando, ¿no? Con lo que está pasando en este combate. Rusev llega a la cuerda. Hay un spear del Big Show. Mark Henry aparece en ringside para darle ánimo a su amigo. Rusev sobrevive a un chokeslam. Luego Rusev patea al Big Show. Luego patea a Henry también, que subió al borde del ring para ayudar o para algo. Luego otra patada alta a Big Show, seguido de su accolade, para vencer a Big Show desmayándolo en el medio del ring, ¿no? Mark Henry y Big Show se quedan tristes y Rusev celebra este combate que a mí me gustó mucho, la verdad, este combate de Rusev y Big Show.
Sí, probablemente de lo mejor de Rusev. Así que recuerda rápidamente de lo mejor. Y sorprendente que haya sido contra Big Show, que no tengo así el mayor de los recuerdos y de los aprecios de sus últimos tiempos. Pero estuvo bueno. Rusev lució ese suplex, como vos dijiste. Yo cuando lo intenté la primera vez, pensé, ¿qué está haciendo? Que no va a levantarlo, no va a hacer un suplex, es innecesario. Y así que cuando lo logró estuvo bueno. Y esperaba, pensé que Mark Henry iba a intervenir. Me alegró que no, me alegró. Así, me gustan los finales, lo más cerrados, así, lo más Limpios. Claro, ¿no? Ahí va, limpios.
Exacto. Claro, en realidad todos, ¿no? Menos a Vin Russo, tal vez, pero sí.
Sí, claro.
Nos gustan los finales así.
Pensé que iban a hacer, que le iban a hacer un DQ para que la rivalidad continuara y después sí, Rusev ganara. Pero no, Rusev ganó con Accolade. El combate estuvo bueno. También la duración justa, viste que la duración es algo vital, ¿no?
Cuando sí, sí.
Y estuvo bueno.
Sí, estuvo perfecto en la duración, también en el ritmo del combate, porque no, como no tuvieron mucho tiempo, no tuvieron que alargar estos segmentos de, o estas partes del combate en las que Rusev está dominando, ¿no? Y Big Show está vendiendo en el piso, o viceversa, ¿no? Entonces es como que hubo bastante spot tras spot, pero no en el sentido de que sea un caos, sino que sí que hubo ritmo en lo que pasaba en el ring, y con esos dos tipos golpeándose duramente, aplicándose las derribadas y todo lo demás, me parece que fue un muy buen combate, y lo que esperaba era el turn de Mark Henry o algo así, ¿no? Pero sí, finalmente sí, no sucedió. Sí. Aún pienso que va a pasar en un futuro no muy lejano, y veremos si es que hay algo bueno entre Big Show y Mark Henry, que no es que le tenga mucha esperanza, pero bueno, no, es lo que están haciendo, ¿no?
Pero ahí cuando, como decía hoy al principio, de que no entiendo qué es lo que piensan hacer de Mark Henry. O sea, que por un lado abuse de un tipo y le pegue en el backstage y le dé contra todo y después le pegue después de ganarle igual y después vaya y abraza al Big Show ahí que está derrotado y sea un buen amigo. Por lo general la lucha tiene como que personajes más blancos y negros, ¿no? Porque uno podría entender que Mark Henry, uno puede entender, ¿no? Que el personaje sea de una moralidad gris, ¿no?
Sí.
Que por un lado pueda ser amigo del Big Show y a la vez sea un tipo agresivo y destroce a Dallas. Pero en el mundo de la lucha es todo bastante más simple, ¿no? Yo quiero que si Henry es malo, sea malo, si es bueno, sea bueno.
Yo creo que estamos en camino. Creo que pronto va a ser el turn. Tal vez mañana mismo en Raw pueda suceder esto. Porque ya con esta aparición durante el combate era algo como que ¿qué hace Mark Henry aquí, no? Y,
sí, sí.
Y al final como que interrumpió un poco, como que distrajo un poco al Big Show sin necesidad de realmente hacerlo directamente. Y veremos si se esperan o si lo hacen mañana de una vez.
Que igual no espero mucho, ¿no? De esa rivalidad.
No. Lo hemos visto hace poco, sí, ¿no? Hace algunos años, un par de años, y bueno, no. Lo siguiente era una promo de Dean Ambrose en backstage. Habla de Halloween, que es el próximo viernes. Habla del disfraz de Seth Rollins. Dice que arderá en el infierno. Es un insulto muy elaborado, ¿no? No tuve tiempo de anotar nada de lo que dijo, ¿no?
No, imposible.
Zombie de Walking Dead y cosas así. Pero bueno, en resumen, fue una gran promo como todas las de Dean Ambrose. Y preparando ese combate que sería el main event. Luego teníamos el combate por el título de las divas. AJ Lee defendía ante Paige. Alicia Fox, que es la nueva mejor amiga de Paige, la acompaña al ring. AJ con ventaja al inicio del combate. Paige toma control en ringside con Swing en la barricada. AJ bloquea el Rampage. Paige sobrevive al tornado DDT desde la segunda cuerda. Paige cae durísimo en ringside cuando está parada en la barricada. En un forcejeo AJ le empuja. Cae de frente al piso, ¿no? Hay un pequeño... frena un poco con la barricada, pero cae muy duro. Luego Alicia, luego de que Paige se lastima aquí, Alicia intenta meterla, o bueno, la mete al ring para evitar que pierda por conteo afuera, e inmediatamente AJ aplica su Black Widow, la hace rendir, y se lleva la victoria para retener su título. Luego Paige abofetea a Alicia por esta interrupción en su combate, y se va. Y bueno, ya ahí quedó la amistad, la mejor amistad entre Paige y Alicia Fox.
Sí, y creo que de los combates de AJ versus Paige, el más flojo, para mí.
Sí.
Y no sé qué pasó, porque habían tenido algún buen momento, pero no tuvo nada muy, muy llamativo. El momento ese de que estaba sobre la barrera Paige, yo lo miraba y pensaba, no me di cuenta ni qué estaba tratando de hacer. O sea, claramente era algún ataque, algún castigo, ¿no? Pero no entendía bien cuál... Era mucho más arriesgado de lo que podría llegar a lograr, aparentemente. Después, bueno, el final también fue... Para mí se rindió demasiado rápido también. Esto de Alicia Fox en el medio, que duró poco y ya se peleó, no sé si para dónde va a ir eso, no sé. Yo no soy muy fan de las divas, pero AJ y Paige son de las que más me gustan y bueno, no fue un buen momento el de hoy.
Sí, bueno, esperemos que este feud haya terminado ya, porque ya iba mucho tiempo luchando entre sí, con ese título que va de un lado a otro, y que, bueno, finalmente debería terminar, ¿no? Hemos visto que la storyline ha ido avanzando, pero que ha llegado un punto en el que ya no puede avanzar más. Las hemos visto muchas veces enfrentadas, y esperemos que la división de divas tenga un poco de movimiento con este reto al título, ¿no? Esto de tener a Paige y ella solamente ahí arriba es dañino para las demás.
Claro.
Especialmente para, por ejemplo, se me ocurre Naomi, que podría ser próxima retadora, que es una muy buena luchadora. Y esperemos que haya cambio aquí, ¿no? Porque ya es demasiados pay-per-view seguidos viéndolas a ellas enfrentadas.
Sí, ya tiene que darse por terminado este feudo de una vez. Y ver algún cambio, tal vez a ver cuándo sube alguna diva de NXT también, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, pasemos de una vez a hablar del main event. Era en la jaula infernal nuevamente. Aquí enfrentados Dean Ambrose y Seth Rollins. Ambrose llega con un palo de Kendo dentro de un carcaj en la espalda. Mete sillas al ring, una mesa, otras cosas también por ahí. Ambrose sale de la jaula y decide subir a la cima. Aparece Rollins, se niega a subir, no quiere subir ahí donde está Ambrose. Decide subir, Jamie Noble y Joe Mercury le dicen que no. Finalmente Rollins decide bajar y le dice a ellos, a Noble y Mercury, que suban y que bajen a Ambrose para luchar con él. Entonces Ambrose espera que ambos suban y castiga a estos ayudantes de Seth Rollins con el palo de Kendo. Pero Rollins sube por otra de las paredes y los Heels trabajan juntos para golpear a Ambrose y tener dominio sobre él. Ambrose y Rollins se meten en un brawl, terminan colgados los dos en una pared, una de las paredes de la Hell in a Cell, golpeándose, y hay un cabezazo de Ambrose que hace que ambos pierdan el equilibrio y caen sobre las dos mesas de comentarios, uno encima de cada una, y las rompen en un homenaje a estos spots antiguos, ¿no? De Mick Foley y de Shawn Michaels. Entran las camillas para llevárselos. Ambrose se levanta de su camilla, va y ataca a Rollins, entran a la jaula nuevamente y suena la campana para que empiece el combate oficialmente. Hay silletazos de Ambrose, Rollins vuela desde el borde hacia la pared de la jaula con un dropkick de Ambrose, elbow drop de Ambrose a Rollins desde la esquina hacia una mesa que estaba apoyada afuera, aparece Corporate Kane, ataca desde afuera con un extintor sobre Ambrose, powerbomb de Rollins a Ambrose sobre una mesa en ringside. Ambrose sobrevive al curb stomp de Rollins. Hay silletazos también de Rollins a Ambrose. Hay un lariat de Nigel McGuinness seguido de un golpe con el maletín de Ambrose. Rollins sobrevive a la cuenta. Ambrose saca un par de bloques de concreto para vengarse por ese curb stomp que hizo Rollins hace un tiempo. Busca distancia, pero se va la luz. Hay murmullos en una lengua extraña. Y aparece una lámpara en el medio del ring con un holograma. Ambrose está muy no tiene idea de lo que está pasando y aparece Bray Wyatt que ataca a Ambrose. Hay un Yuranagi de Bray Wyatt, cobertura de Rollins y este Rollins se lleva la victoria sobre Ambrose. Finalmente, para cerrar el show, Bray Wyatt le aplica un Sister Abigail a Ambrose y así termina el evento. Un final un poco extraño en este main event de Hell in a Cell.
Totalmente extraño y la sorpresa de la noche, ¿no? Ahí sí, hablando de una noche con varias sorpresas, esta fue la mayor, me parece. El regreso de Wyatt, tremendo. Y un momento que recuerda al Undertaker, ¿no? Claramente, para mí, me retrotrae a esa cosa sobrenatural al enterrador, ¿no?
A mí me recordó mucho hablando de Hell in a Cell, de la primera Hell in a Cell cuando aparece Kane
Claro,
Interrumpe el
también.
combate y entra y le aplica un castigo al Undertaker y eso hace que Shawn Michaels pueda ganar, ¿no? Fue
También,
prácticamente lo mismo, ¿no?
exactamente.
Bray ataca a Ambrose y Rollins cubre para la victoria y esta introducción, esta aparición que aún no nos explicamos del todo por qué fue que sucedió.
Y que nos deje enganchados para ver Raw mañana.
Y bueno, el combate en general estuvo bastante bien, hubo spots interesantes, ambos por la storyline era lógico que tuvieran este combate duro, ¿no? Con esos spots. Y era el combate que, aunque no hubiese habido el evento de Hell in a Cell, que porque se llama así, habríamos tenido que incluir un combate Hell in a Cell, este feud sí que podría haber apuntado a un final así por lo que había pasado, ¿no? Y un combate de esas características, pues les daba el escenario adecuado para que cerraran esta rivalidad.
Sí, exactamente. Y el combate sí estuvo todo buenísimo. Creo que tuvo las expectativas, o sea, que colmó las expectativas de lo que teníamos, de por fin verlos enfrentándose después de tantas vueltas. Ambrose es genial, ¿no?
Sí.
Yo creo que ya todo lo que pasó antes de que sonara la campana ya fue buenísimo. La entrada de Ambrose con el palo en la espalda y tirando las sillas para dentro del ring, subiéndose al techo de la jaula. Todo, fue tremendo main event y bueno, y creo que sirvió para, ante esa duda de, bueno, si va a ir John Cena, Randy Orton o este combate de main event, creo que después de haberlo visto, los que hayan decidido, los que hayan dicho que estaban a favor de que Ambrose Rollins fuese el cierre, estarán contentos de cuando se encuentren con los que hayan dicho que, los que no, los que querían que fuese John Cena, ¿no?
Sí.
Porque fue espectacular, fue un cierre. Así es como uno quiere que terminen estos eventos, ¿no? Que pasen cosas grandes, que te dejen con ganas de ver el Raw del lunes. Sí, fue. Yo creo que es algo que va a ser recordado por mucho tiempo, el Hell in a Cell este.
Sí, de acuerdo. Y yo cuando estuve pensando en cuál de estos combates debería ser el main event, pensé, ¿no? Que si yo estuviese buqueando, haría que en uno gane el babyface y en el otro gane el heel. Y dicho eso, pensaba que el combate en el que ganaba el babyface debería ir al final. Y yo lo había buqueado como que Randy Orton ganaba y ganaba Dean Ambrose. Y en este caso fue
Claro.
al revés. Cena ganó y ganó Rollins. Pero me parece que este combate en el main event queda muy bien por el hecho de la storyline que se trabajó. Además de cómo estuvo construido el combate con esta secuencia de ambos en el techo y cómo rompen las mesas. Era un combate muy bien hecho en el sentido de los spots y eso, como tan bien hecho que ningún otro combate podría haber seguido lo que habían hecho, ¿no? Entonces el público estaría demasiado cansado después de todo este combate y el resto del show habría sufrido si este combate hubiera estado en el medio, ¿no? Y teniéndolo en el main
No.
event deja un buen sabor de boca. Y este final de Bray Wyatt es también, me parece un esfuerzo para revivir ese personaje que había quedado un poco estancado en el pasado, ¿no? Había perdido ese brillo que tuvo al inicio con sus promos tan llamativas. Se había vuelto algo demasiado monótono, ¿no? Y bueno, ahora con esto,
Sí.
tal vez Bray pueda conseguir algo más importante.
Sí, ojalá y esperar también a ver qué pasa con Harper y Rowan también, ¿no?
Sí, también.
Ahora que ya volvió Bray, hay que ver si vuelven mañana, capaz.
Seguramente. Y también estas promos que estaban sacando de los videos, hype y estos mensajes crípticos, ¿no? Tenían como protagonistas a Luke Harper y Eric Rowan, así que estarán por ahí también. Veremos si les dan un push en la división Tag Team o si tienen otros planes para ellos. Y eso básicamente es lo que estamos esperando luego de este Hell in a Cell, que en general me pareció un buen show, de los mejores pay-per-views en el año de WWE, me pareció, no sé si opinas igual.
Sí, totalmente. Yo por lo general tengo mala memoria, tendría que revisar, por ejemplo, ¿no? Los resultados y recordar bien qué luchas hubo en qué evento. Pero habiéndolo visto hace solo unas horas, que terminó hace una hora y poco, no recuerdo muchos pay-per-views de este año en los que haya terminado tan buen sabor de boca, digamos.
Sí, bueno, y tenemos este aprobado para Hell in a Cell, un show entretenido, y veremos qué es lo que planean hasta fin de año, considerando que Lesnar seguirá sin aparecer hasta en pay-per-view, quiero decir, hasta Royal Rumble.
Sí, y yo lo que pensaba también de que le da más valor incluso que haya sido un buen pay-per-view, que por lo general esta época del año suele ser floja.
Sí.
Después de SummerSlam hay como unos meses medio flojos y como que todo levanta bastante en el Road to WrestleMania del año siguiente.
Sí, el año
A
pasado
veces.
fue como teníamos los Raws que eran buenos y los pay-per-views que eran malos, ¿no? En este caso
Sí.
estamos un poco al revés, ¿no? Pero habrá que ver cómo continúa este camino hasta fin de año.
Pero después de hoy, después del pay-per-view de hoy, se puede tener esperanzas de que hayan cosas buenas.
Bueno, cerramos con esto lo que fue Hell in a Cell. Vamos a comentar otros temas de actualidad de WWE. Como por ejemplo la salida de Justin Roberts la semana pasada, el
Sí.
comentarista que a mi parecer es el mejor comentarista que tenía WWE, no lo digo porque se haya ido, sino si me preguntaban hace un par de semanas habría dicho lo mismo. Y pues es una lástima que se haya tenido que ir, hubo algún problema con su contrato al parecer. Y pues ahora mismo están tomando su puesto Lillian García, también la esposa de Cody Rhodes está por ahí, si no me equivoco.
Sí.
Y pues están ahí cubriendo ese puesto que no lo hacen igual, ¿no? Definitivamente.
No, eso fue una sorpresa que se vaya Justin Roberts, porque es como esas caras, esas voces, ¿no? Que uno asocia rápidamente cuando piensa en WWE. Y fue bastante así, sorprendente, ¿no?
Sí, definitivamente. Esperemos que Justin Roberts consiga otro trabajo en el wrestling, que sabemos, bueno, es según lo que he escuchado en entrevistas con él, es alguien que es muy fanático del wrestling, querrá seguir metido en la industria seguramente, así que habrá que ver qué tienen planeado para él. Y pues es una lástima que no sigamos siguiéndolo en WWE, pero habrá que ver si aparece algún otro presentador que esté a la altura de lo que hace Justin Roberts. Y hablando de esto, este asunto de su contrato, ¿no? De ese, no, ese acuerdo que no llegó en base al dinero, tenemos esta política actual de WWE por culpa, digámoslo así, de WWE Network por estos gastos adicionales, ¿no? Que están intentando cubrir esta baja de su presupuesto, este desequilibrio que ha surgido en sus finanzas por este proyecto que han armado de WWE Network.
Yo ahí me cuesta. Conozco mucha gente que odia que exista la WWE Network por todo esto que ha generado, estos problemas. Pero yo como usuario no me puedo quejar. O sea, yo no podía ver los pay-per-views de Uruguay, prácticamente. Para ver WrestleMania, ¿no? Que era. Es el evento del año. En la compañía de cable acá de Uruguaya fue estar una semana haciendo llamadas con gente que no sabía de qué les estaba hablando y que me lo confirmaron que lo podía ver el domingo por la mañana. Entonces, esto de saber que tengo unos cuantos meses asegurados por 9,99, para mí es genial. Y, pero bueno, está tratando de ver el panorama completo. No sé, supongo que si se jugaron tanto por esto, en algún momento va a devolverles la apuesta, ¿no? No creo que WWE haga un movimiento que le sea tan negativo a largo plazo.
Y además estamos ahora mismo en una semana clave, ¿no? Porque este próximo 30 o 31, si no me equivoco, es la publicación del nuevo número de suscriptores de WWE Network, que va a dar una idea de cómo ha ido avanzando esto con la expansión internacional, si es que finalmente llegará a cubrir estos gastos que se habían planeado de antemano de WWE, y si el negocio sale rentable o si aún habrá que seguir con esta política de austeridad para cubrir lo que están perdiendo, ¿no? Esperemos que todo salga mejor, porque eso afecta obviamente al producto. Hemos visto que gente ha tenido que irse. Apoyar a WWE, pues yo, ahora que tengo WWE Network, le estoy dando dinero, así que esperemos que todo salga bien y que esta situación mejore con WWE Network. Lo último que podemos comentar aquí antes de cerrar la conversación es esta noticia de que Elimination Chamber en febrero ya no existiría, sino que le cambiarían la fecha, el formato de pay-per-view no sería igual. ¿Qué opinas de este cambio de Elimination Chamber?
Bien, por lo que pude leer, la idea sería que meterían el combate, el Elimination Chamber, el combate en sí, ¿no? La cámara de eliminación, antes, en lo que sería el Road to SummerSlam, ¿no? Que la idea sería como darle más hype, por así decirlo, generar más expectativa de cara al evento del verano. Y me pareció acertado, si llega a suceder, si bien ya era una costumbre, ¿no? Algo característico, el Elimination Chamber de febrero, metido ahí en el Road to WrestleMania, teniendo el Royal Rumble ya ahí, antes, es como que está bien que separen esos momentos tan característicos del año, tan esperados como es el Chamber, el Rumble, que los separen, como para que puedan hacer que el año, para que no pase eso que, como yo te decía hace un rato, viste, de que hay como partes del año que son flojas, que se pueda, yo creo que un buen Royal Rumble y un buen Road to WrestleMania puede prescindir de la Elimination Chamber.
Sí, y me parece que este cambio nace a partir de tenerla lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Lesnar es el campeón y tenemos el plan de tenerlo como campeón hasta WrestleMania. Entonces, Lesnar no trabaja en todos los pay-per-views y aparentemente no trabajaría en Elimination Chamber, ¿no? En el pay-per-view de febrero. Entonces, ¿para qué tienes un Elimination Chamber si ya tienes retador al título en WrestleMania con el Royal Rumble y no vas a tener nada en juego que sea importante al nivel de tener un Elimination Chamber, ¿no? No vas a poner el título intercontinental de Estados Unidos si estamos hablando de que no tienen la importancia que deberían, ¿no? Y pues esta situación de Lesnar es complicada en esto de planear pay-per-views mes a mes. Y también esto de tener Elimination Chamber, no solo por este pay-per-view, sino por otros que son temáticos, es un problema a veces, ¿no? Porque como estamos hablando ahora de Hell in a Cell, teníamos dos combates que de cierta manera sí se acoplaban o sí estaban a la altura de ser puestos dentro de la jaula, pero hay algunos años en los que no es así, ¿no? Y tenemos que forzar situaciones para que los combates queden dentro de la jaula. También metemos a seis tipos en el Elimination Chamber al azar para que defiendan en ese pay-per-view. Tenemos el TLC a fin de año. Es esto que fuerza un poco el calendario de WWE, es un poco fastidioso, ¿no? Y sabemos que el Elimination Chamber no va a desaparecer, pero que lo cambien de fecha al menos alivie un poco ese Road to WrestleMania, aunque ese pay-per-view de febrero va a quedar un poco flojo, ¿no? Entre Rumble y WrestleMania, ¿no?
Ese es el tema, que con el retador ya seguro y con un Lesnar que no va a estar defendiendo, hay que ver cómo se las arreglan. Pero WWE cada tanto demuestra que en esos momentos, cuando se les complica la cosa, se pueden poner las pilas y darle el lugar a otras personas para que brillen y llenen el espacio. Como pudo pasar hoy, ¿no? Que no hubo campeonato máximo y igual fue un gran evento.
Cierto.
Lo que sí pensaba que a ver cómo se ubicaría, que si el combate de Elimination Chamber sería, por ejemplo, en julio, por ahí, tendríamos también cerca el Money in the Bank, ¿no? O al revés. Claro. Money in the Bank. Y ahí es como que también se juntarían un poco dos eventos importantes o muy característicos, con cosas muy características, capaz que habría que separarlos, ¿no? Más en el tiempo. O sea, como que eventos que generen un retador seguro, como Royal Rumble, como Money in the Bank, está bueno que estén separados, ¿no? Como para que den más juego.
Sí. Y claro, estaba pensando también en que Survivor Series, por ejemplo, es un pay-per-view que ha muerto en cuanto a hype.
Sí, totalmente.
Ya no se trabaja con esta idea de los equipos, que es interesante, porque en todos los Raws prácticamente tenemos combates de 3 contra 3, 4 contra 4, y es una cosa, es una forma de combate que ya no llama mucho la atención, y probablemente pueda ir un Elimination Chamber en esa posición, ¿no? Pero claro, tenemos el Hell in a Cell un mes antes, no sería conveniente.
Claro.
Es una cuestión de acomodar calendario, ¿no? Tal vez habrá que ponerse a pensar dónde pondrán el evento, pero definitivamente esta situación, como te digo, me parece que está forzada por la situación de Lesnar y este Road to WrestleMania que viene el próximo año.
Claro. Yo no había pensado en ese detalle, pero sí, tiene sentido.
Y bueno, esta ha sido la conversación sobre Hell in a Cell, otros temas. Agradecemos a Fede por estar aquí, es de madrugada por allá, gracias por quedarte, Fede, y estaremos conversando pronto para otra edición del podcast.
Bueno, como siempre, un gusto estar en el podcast, y estuvo bueno porque estaba todo muy fresquito.
Genial, bueno,
no,
Fede.
No así Montevideo, que está muy caluroso.
Bien, Fede, nos vemos, cuídate, buenas
Hasta
noches.
Hasta el próximo, chao.
Ahí estuvo Fede Frongel comentando lo que fue Hell in a Cell y otros temas de WWE. Pueden seguir a Fede en Twitter en @ffrongel. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urale54. Estamos en Facebook. Estamos también en arrasdelonapodcast@gmail.com. Y como les comenté, tenemos una encuesta ahora mismo en Twitter, en Facebook, sobre la próxima edición nostálgica del podcast. Tenemos opciones, 5 opciones para el pay-per-view que se podrá ver para esa edición. Tenemos No Way Out 2001, SummerSlam 2001, SummerSlam 2002, Survivor Series 2002 y Vengeance 2003. Esas son las opciones, estamos en la encuesta ahora mismo y los resultados serán este fin de semana y la edición del podcast será la próxima semana, es decir, el sábado 8 de noviembre estaremos conversando acerca de ese show elegido. Y como siempre será divertido verlo juntos y analizar ese show con esos viajes al pasado que nos gustan tanto. Eso es lo que tenemos que opinar por ahora. Ha sido una buena edición del podcast, haciéndolo un poco más temprano que de costumbre. Y pues veremos si esto se repite para próximas ediciones. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.